Y ya podemos presentar a nuestro invitado del día de hoy, Don Jorge Riesco, actual presidente de la Sociedad Nacional de Minería, la SONAMI, abogado, licenciado en Derecho de la UC, magíster en Gestión de Recursos Humanos de la Gabriela Mistral, era consejero de la SONAMI, ahora pasó a ser el presidente. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días, muchas gracias por estar acá.
Buenos días, Michelle, muchas gracias por la invitación. Te felicito primero por el resumen económico. Hay mucha gente, traigo un recado especial, hay mucha gente que lo va a echar de menos, porque es un muy buen resumen y le permite a uno empezar el día muy muy informado.
¡Ay, qué buena noticia! Bueno, es bueno saber que estos resúmenes están funcionando. Veremos, les puedo contar, que estamos viendo qué opciones hay para poder seguir entregándoles las noticias así, tal como las entrego todas las mañanas aquí en la Radio Agricultura.
Qué bien, me alegro. Y un placer estar aquí. Como presidente ya había venido antes como candidato.
Así es.
Y a disposición para lo que quieran consultar.
Bueno, empecemos con el tema, ¿no es cierto? El tema grande, que ha estado un poquito fuera de la discusión desde que se comenzó, ¿no es cierto?, este acuerdo constitucional, como que el tema del royalty minero ha quedado un poco fuera. Pero lo cierto es que el royalty entró al Congreso de una manera, se ha cambiado de ropa como 25 veces, ¿no es cierto? Si esto fuera el Festival de Viña, sería la animadora que más veces se ha cambiado de ropa. Y resulta que este año tenemos Festival de Viña, ¿verdad?
Así es.
Mira que por eso me acordé del tema de Viña. Y resulta que ahora está distinto. ¿En qué va? ¿Qué es lo que se ha acordado? ¿Qué es lo que no se ha acordado? ¿Y cuál es la opinión de ustedes como gremio respecto de este royalty minero?
Bueno, lo primero es que efectivamente tuvo cambios, y tuvo cambios buenos, tuvo cambios positivos, en el sentido de que se reconoció que el componente de valor era exagerado, se limitó a un 1%, y además con el importante agregado de que no se aplicaría a aquellas empresas que tienen pérdida.
Y por lo tanto, eso no, es un gran cambio.
Eso es un gran avance, porque se reconoce entonces que este componente, que es fijo para todas las empresas, tiene ese factor que es muy negativo, y es que no distingue entre empresas que tienen un buen desempeño y empresas que tienen un desempeño más difícil, y lo graba a todos por igual. Entonces allí hay un importante avance, sin perjuicio de lo cual nosotros sostenemos todavía que
no tiene sentido un
ad valorem. Y pareciera que su inclusión obedece más a factores ideológicos o preconcebidos que a una estructura de impuestos. Además, la indicación sustitutiva que se mandó de Frentón establece un impuesto específico, digamos, un verdadero impuesto específico con el nombre de royalty minero, pero no tiene todas las características del actual impuesto específico. Hay un problema ahí de técnica legislativa, porque se traslada a una ley especial y hoy día está reglamentado en dos artículos de la ley de la renta, lo que le da un paraguas de aplicación tributario que es importante desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de administración tributaria. Todo eso se perdería ahora. Y
perfecto.
A nosotros nos llama la atención ese cambio. Probablemente fue más bien para insertarse en el proyecto de royalty, que, como recordamos, nació de una moción parlamentaria, no de una iniciativa presidencial, como debió haber ocurrido, de acuerdo a las normas constitucionales.
Sí, llamativo que en el fondo, por tratar de respetar que viene de una moción que es inconstitucional, por cierto, porque cualquier regla que tenga que ver con impuestos tiene que venir del Ejecutivo y no de los parlamentarios, y estén respetando eso y no estén respetando, ¿no es cierto?, la forma en que se hacen las leyes.
Así es. Pero en fin, fuera de esos disensos, yo creo que por lo menos se produjo un consenso en que las empresas mineras entienden de que hay que hacer una mayor contribución que la actual en términos tributarios, dadas las necesidades de financiamiento que tiene el fisco, y hay una disposición, digamos, a hacerlo. No es que las hagan contentas, digamos.
Obvio. ¿Cómo quedamos competitivamente con el resto de nuestros competidores? Porque aquí no se trata de compararnos con una empresa que produce oro, ¿no es cierto?, o un país que produce oro. Lo que se trata es compararnos con aquellos mercados que son receptores de inversión extranjera minera, de cobre, litio, etcétera.
Así es, así es. Y ese es el punto más más discutible todavía de la propuesta del gobierno, porque tal como ha quedado manifiesto en las notas de prensa y quedó de manifiesto también en la sesión de la Comisión de Minería del Senado, a la cual fuimos invitados, no hay una homologación de las cifras. El Ministerio de Hacienda y los asesores del Ministerio de Hacienda trabajan con unas cifras de carga tributaria total que no son las que el Consejo Minero y nosotros tenemos, y aparentemente tampoco conversan, digamos, con las cifras que han dado
otros.
O sea,
lo mismo que pasa con la reforma de pensiones, que no quieren mostrar las cifras porque no conversan con ninguno de los números tradicionales con que maneja el resto de las personas que entiende el tema. Aquí hay un tema importante, a mí me llama la atención que el Ejecutivo en general, y aquí no estoy hablando solo de este, se le olvide que el que sabe del rubro no son ellos, son ustedes. O sea, cuando uno tiene que hacer una ley, es importante hablar con la gente del rubro porque son quienes conocen el rubro. O sea, saben cómo le va a pegar. Cuando tú hablas de esto, ¿está incluido el efecto de los nuevos impuestos de la reforma tributaria?
No, estamos hablando solo de las normas actuales tributarias más lo que significaría el royalty. Y de acuerdo a las cifras que manejamos, nosotros quedaríamos por sobre países, digamos, que son competidores en términos de receptores de inversión, como tú dices, especialmente Perú, que ha sido el que se ha tomado en cuenta, digamos, para hacer la comparación más directa. Pero yo no tengo duda de que se va a llegar a una homologación. De hecho, la Comisión pidió al Ministerio de Hacienda que abriera las cifras para hacer una comparación, y creo que la tarea nuestra no es llegar a acuerdos propiamente tal en esto, sino que a representar a la autoridad qué es lo que es mejor hacer. Y en ese sentido hemos tratado de ser lo más claro y honesto posible en cuanto a las cifras que nosotros manejamos, precisamente para que los senadores sepan lo que están aprobando. Y si no se ha aprobado todavía, yo creo que es porque no están muy seguros de qué es lo que aprobarían en caso de aprobarlo.
Ah, sí. Entonces ustedes han hablado ahí en el Congreso, porque a mí me preocupa que se apruebe este royalty no habiéndose aprobado la reforma tributaria, justamente porque la reforma tributaria también los afecta, porque afecta en general a todas las empresas. Entonces, uno necesita hacer un análisis de competitividad con el resto, ¿no es cierto?, de los países, pero considerando todo el nuevo escenario, no un pedacito del nuevo escenario.
Sí, eso es cierto, y no solo eso, hay otras disposiciones que han golpeado a la minería. La ley 21.420, que elevó en 4 veces las patentes mineras, por ejemplo, y en 12 veces para los yacimientos no metálicos.
Las 40 horas, que también va a afectar.
Las 40 horas, es decir, hay un conjunto de situaciones, digamos, que podrían empeorar los resultados de la empresa. Y nosotros queremos ser muy claros en el sentido de que necesitamos cierta claridad en las condiciones para que las inversiones puedan desarrollarse, y mientras esa claridad no se produzca, nadie puede anticipadamente evaluar cuánto le va a significar un proyecto minero o de cualquier índole, en realidad, pero especialmente minero por todas estas
porque
cosas.
Porque además los proyectos mineros son proyectos que tienen periodos de inversión larguísimos y empiezan a recuperar al décimo año, más o menos.
Los proyectos grandes, sí, los proyectos grandes, cuando uno habla de largo plazo en minería, podemos hablar de 40, 50 años fácilmente, a pesar de que hay otro grupo de empresas o de proyectos que tienen horizontes mucho más cortos, de 5 años, y que afrontan otros problemas, ¿no es cierto? Afrontan los problemas de estar sometidos a las normas de los grandes proyectos para las aprobaciones ambientales, ¿no es cierto?, y sectoriales, y sin embargo son proyectos mucho más chicos en cuanto a impacto, en cuanto a duración, etcétera, etcétera. Ahora, estos proyectos medianos o pequeños pueden durar los mismos 40 años, pero van a pasar ciclos en donde van aumentando sus recursos mineros, y eso les permite ir prolongando su vida útil. Y el problema es que cada vez que hacen eso, tienen que ingresar nuevamente al sistema de evaluación ambiental. Y sabemos que en este país ingresar al sistema de evaluación es casi un castigo, además por las condiciones en que se está
tramitando. No es casi, es un castigo.
¿Ah? Y es un castigo para la inversión, digamos, quedar sometido a ese tipo de normas.
Especialmente después de lo que hemos leído todos en la prensa, ¿no es cierto?, de que al parecer ya no priman los criterios técnicos para aprobar algo, sino que los criterios políticos y si a alguien le gusta o no le gusta un proyecto, y eso no puede ser.
Eso es muy grave, y es muy grave que el sistema como está hoy día estructurado dé lugar a eso, porque además de engorroso y de largo, es inseguro desde el punto de vista de las aprobaciones, y uno debiera esperar un sistema público, un sistema de servicios que apoyen la inversión, que la orienten, que la hagan hacerse como corresponde. Nosotros como mineros sabemos que vamos a tener una demanda por cobre y otros metales en los próximos años que va a ser muy importante para la electromovilidad y para el combate al cambio climático, ¿no es cierto? Pero sabemos que no basta con producir, sino que además ahora se nos exige producir bien.
Y producir limpio.
¿Cómo producir? Uno va a tener que reportar cómo producir, y creo que ha habido una conciencia, o sea, se ha ido generando una conciencia incluso en los más pequeños productores mineros al respecto. Hay una disposición para hacer, pero se necesita el apoyo de todo el sistema para hacerlo. No se puede hacer solo. Y esa es la visión que nosotros tenemos. No queremos quedarnos en la crítica del sistema actual, sino que nosotros vemos que se podría construir algo distinto, y somos optimistas en el sentido de que, dada la presión que va a haber por esta producción futura, nos pongamos de acuerdo en ordenar el sistema para que resulte.
Así es. Solo recordarles, y déjame, no estoy clara en el número exacto, pero para poder, los permisos sectoriales son alrededor de 400 permisos sectoriales para poder iniciar un nuevo yacimiento.
Bueno, hay un catastro de casi 1000. Son 900 y tanto en general un proyecto grande, o que tenga puerto, que tenga.
Se dan cuenta, mil permisos que hay que pedir en distintas partes, ¿no es cierto? En la municipalidad, en los seremi, seremi de salud, seremi, ¿no es cierto?, de minería, y etcétera, etcétera. Y por lo tanto es un tema muy engorroso. ¿Cuántos años se está demorando en salir un permiso?
Desde que se presenta un estudio de impacto ambiental, no sé, pueden pasar 2, 3 años, 4 años. Hay una empresa pequeña que lleva 9 años tratando de aprobar un estudio de impacto ambiental que no tenía por qué presentar, pero que ellos se comprometieron a hacer y todavía no se lo autorizan. Y que tiene más de 60 años de antigüedad la empresa. Entonces, hay situaciones bien, bien ridículas, pero convengamos que también son excepcionales. Yo creo que en general no es tan exagerado, pero motiva preocupación.
Sí, para que la gente entienda, cuando se presenta, ¿cuál es el gasto inicial que tiene que hacer una empresa para presentar un proyecto? Porque la gente puede decir, bueno, ya, pero no han invertido nada, pero sí han invertido mucha plata para poder presentarse ante la autoridad y pedir un permiso. O sea, para llegar a pedir la vía,
la RCA,
la resolución
de calificación ambiental,
exacto. Ya ha pasado mucho tiempo en que se está planificando, tiene que estar ya armado el proyecto, y eso implica mucha plata, mucha inversión en las mineras grandes.
No, son millones de dólares.
Millones de dólares.
No tengo claro, depende de la extensión territorial, etcétera. Pero mi experiencia, por lo menos, es que en una empresa pequeña no sale menos de 60 millones de pesos en pura asesoría, digamos. Solo la asesoría.
Exactamente. Y por lo tanto, cuando hablamos de esto, no es que uno vaya a pedir el permiso antes de tener nada, sino que uno tiene que hacer una inversión para que le puedan decir que no. Y por lo tanto, el que esa evaluación sea técnica, para que uno sepa que en el fondo, si hace las cosas bien, va a ser aprobado, es muy importante, porque si no, ni siquiera se va a someter al proceso de evaluación, porque sabe que la probabilidad de que a alguien no le guste dentro del proceso puede significar que el proyecto no salga.
Lo vimos recién en un proyecto eólico en el sur, en donde las empresas optaron por retirar, digamos, la cualquier solicitud. Vieron las dificultades y la valoran anticipadamente. Pero insisto, yo creo que no es bueno quedarnos en lo negativo hoy día, sino que pensar que se puede hacer distinto. Y yo creo que hay una industria madura como para hacer su aporte y colaborar en fijar estándares que van a permitir hacer una minería nueva, incluso desde las pequeñas faenas, pero también necesitamos la colaboración de la autoridad, y estamos más que dispuestos a conversar al respecto y tratar de sacar, ayudar a sacar una normativa. Como tú bien dices, somos los que mejor conocemos el negocio. Últimamente ha sido muy vilipendiada toda conversación prelegislativa, como cocina, ¿no es cierto?, y qué sé yo, pero al final lo que vale es conversar, lo que vale es ponerse de acuerdo y sacar conclusiones juntos.
¿Mm? Así es. Jorge, vámonos a una pequeña pausa comercial y volvemos.